Buenas tardes a todas y a todos. No es fácil empezar por el principio, pero lo tengo que hacer. Antes que nada, agradecerles a todos mis colegas del Parlamento, a mis colegas de la oposición por las palabras vertidas, a los compañeros del Partido Colorado, a los compañeros del Partido Nacional, a los compañeros del Partido Independiente y a mi bancada querida del Frente Amplio. A todos ustedes que están acá, que en algún lugar de los caminos y de sueños nos encontramos más de una vez. Y hoy escuchaba algunas cosas y les puedo garantizar, y mi familia lo sabe y mis amigos que están ahí, sin amor esto no se puede hacer. Podré tener errores, pero tengan la convicción que lo hago con entrega y con compromiso, porque amo lo que quiero, amo lo que hago y porque amo a esta patria que la tenemos que cambiar entre todos. Si me equivoco al leer, sepan que tengo un nudito por ahí, por el corazón. Señor presidente electo José Mujica, querido Pepe. Señor vicepresidente electo, querido compañero Danilo Astori. Señoras y señores, miembros del cuerpo diplomático, señores representantes de organismos internacionales, autoridades nacionales todas, autoridades de las diferentes fuerzas políticas, señores comandantes de las tres armas, señores representantes de iglesias y cultos de nuestro país, a los que están a mi izquierda, al palco político, al licenciado Pablo Mieres, al queridísimo compañero ingeniero Jorge Brobeto, a Lili Lerena de Sereñi, al querido Víctor Licandro, demostración de ética y de entrega para esta casa. Al ex senador Juan Raúl Ferreira, por todo lo que enmarca él, su persona y su familia. A Nancy Urrutia, que está en lugar de nuestra queridísima Jorgelina Martínez, que no nos pudo acompañar, pero está aquí presente en cada uno de nosotros. Compañeras, compañeros, colegas y funcionarios integrantes de esta Cámara, uruguayos todos. Quiero saludar muy especialmente a todas las organizaciones sociales que están aquí presentes, a los sindicatos nacionales e internacionales de la educación, a mis queridos compañeros de AFUTU, que están aquí presentes también, a los queridos compañeros de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, hermanados en la búsqueda de utopías y en la transformación de la educación para que sea un derecho para todos. En especial queremos hacer llegar un muy cálido abrazo que está aquí presente la Presidenta y el Secretario General de la Confederación de Educadores de Brasil, que viajaron especialmente desde Brasilia, al profesor Roberto Franklin Leao y a la profesora Yusara Dutra, al profesor Pere Polo, integrante del Sindicato de Trabajadores de las Islas Baleares, compañeros de ruta y de sueños y utopías, que me dan esas cosas en el corazón de que estén aquí también presentes por todo lo que encarnan en el marco internacional. A mis compañeras y compañeros del PIT-CNT, Central de Trabajadores, ejemplo de unidad sindical en el mundo. Con ellos aprendí a querer lo que hacemos con entrega, con austeridad, iluminados por las enseñanzas, ese viejo luchador social que fue don José Pepe de Lía. A mis entrañables compañeros del Movimiento de Participación Popular, a los compañeros del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, al Espacio 609, a todos ellos con quienes me formé bajo la consigna de que la lucha que se pierde es la que se abandona. A todos los compañeros del Frente Amplio, en especial a los militantes anónimos, quienes construyen esta fuerza política desde la entrega y la humildad, y a la bancada del Frente Amplio, comprendiendo que la unidad nos fortalece, compañeros, cuando somos capaces de generar espacios en la diversidad. A mis colegas del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Partido Independiente, con quienes hemos trabajado con respeto y tolerancia, a pesar de las diferencias, esperando continuar en este camino, no tengan la menor duda, para dignificar la tarea parlamentaria. Y por último, aquí a la derecha, saludo especialmente a mi familia, a mis tres hijos, y a mis tres hijos principalmente, y en primera instancia, porque fueron respetuosos de comprender los ideales de su madre, sabiendo que muchas veces sus padres les robábamos horas a sus vidas. Pero tengan la convicción, hijos míos, que siempre lo hice con entrega y compromiso para cambiar las cosas que quería. A mi nieta que anda por ahí porque son extensas las horas, a mis sobrinitos nietos, para que vean lo que es esta tarea parlamentaria, que es larga y que a veces cuando llegamos tarde este es el motivo. A mi madre, y agradecer a los compañeros que se refirieron a ella, que sé que no está, pero hay olor a jazmín en el Parlamento, o sea que mi madre anda por ahí. A mis amigos, muchas veces cómplices de sueños y alegrías perdidas, donde siempre frente a un insuceso nos decimos, compañeros, usted sabe que la vida puede más. A cada uno de ustedes, gracias por haberme conferido tal responsabilidad, y sepan que la misma no se va a construir en soledad. Sé que somos producto de una acumulación histórica. Nada de nosotros es exclusivamente logrado por sí mismo, y ese sería un error, creérselo. Por eso les quería invitar a pensar juntos algunas cosas, sabiendo antes que nada que se inicia esta legislatura en un marco especial e histórico. Y decimos esto porque esta legislatura estará coincidiendo con el bicentenario de la Revolución Hispanoamericana. En aquel entonces nuestros pueblos comenzaban sus procesos de independencia y autodeterminación. En este periodo encontraremos gran parte de las definiciones políticas más importantes de la Revolución Oriental y del proyecto artiguista. Por eso queremos proponerles reconstruir la memoria colectiva, y ya que aquí hay algunos presentes del futuro Poder Ejecutivo, largo un guante arriba de la mesa junto con los parlamentarios. Sería bueno conformar una comisión integrada por el Parlamento y el Poder Ejecutivo para preparar la conmemoración de la Revolución Oriental de 1811. valores y principios sustentaron la Revolución de 1811 y muy especialmente el legado político de José Artigas. En la solemnidad de este recinto deberá sonar con toda fuerza cada uno de nuestros actos esa hermosa frase de Artigas: que los más infelices sean los más privilegiados. Estas pocas palabras encierran los fundamentos éticos, sociales y políticas de nuestra presencia hoy aquí. Esto nos obliga a abordar los grandes problemas del país, como la educación, la salud, la vivienda, la seguridad, entre otros, como políticas de Estado en beneficio de la población y en particular de los sectores más vulnerables. La confrontación política partidaria deberá estar subordinada a estos intereses. Por encima de las divisas partidarias está nuestro compromiso por un país justo, solidario y soberano para todos. No podemos olvidar que estamos aquí por el soberano y a él nos debemos. Tratemos de acercar aquel pensamiento a la realidad de nuestros días, cuando allá, por el 15 de noviembre de 1815, una circular del Cabildo decía: todas las personas libres de conocida adhesión a la causa americana podrán ser nombrados electores o diputados. Estas prácticas incipientes de democracia, basadas en la soberanía particular de los pueblos, establecían cualidades que debían poseer los legisladores de ese momento, aquellos diputados orientales: la honradez, la prudencia, la probidad y la austeridad. Estas cualidades no solo pueden ser identidades nacionales, deberán constituirse en una referencia permanente de todo nuestro accionar. Estos conceptos constituyen gran parte de los desafíos relevantes de este cuerpo legislativo, que albergan las exigencias de la ciudadanía que sabiamente nos demanda, espera, valora y sepan que también nos evalúan a diario. No tengo la menor duda que el Gobierno Nacional y quien hoy ustedes han designado para cumplir con la responsabilidad de presidir esta Cámara tomarán estas banderas como propias. Trabajaremos para que la democracia representativa no olvide a la democracia participativa. La primera obligación para nosotros, coincidiendo con el ideario artiguista, será escuchar todas las voces, pero fundamentalmente aquellos que aún siguen siendo los más postergados, los más débiles y los menos instruidos. Cambiar la situación de los pobres, que aún no hemos incluido en el plano social activo, es nuestro principal objetivo. Esta situación podrá ser heredada, pero a hoy los tiempos políticos nos exigen otras responsabilidades. No es tiempo de fomentar rivalidades que apaguen el amor a la patria y el amor a la causa pública. Esto decía Artigas en 1813. Hoy nosotros, en este hemiciclo y ante el pueblo que nos acompaña, tenemos este desafío que cumplir. El próximo gobierno los impulsará como hasta ahora. Y está en nosotros, mis queridos compañeros, promover el control social para que estas ideas se concreten, sin antes olvidar que es preciso amar lo que hacemos. El soberano eligió libremente una propuesta. Nuestro compromiso y responsabilidad consiste en satisfacer las expectativas del pueblo. Hemos construido una alternativa que trasciende los intereses puramente electorales. En ella se conjugan las referencias ideológicas, la elaboración colectiva y el diálogo fluido. Nuestra conducta se basará en la coherencia entre el discurso y la práctica, y de esta forma adquiriremos legitimidad, creencia, respeto y lealtad a nuestras ideas y a nuestra labor legislativa. Como hombres y como mujeres, que no separamos nuestra investidura en el accionar diario, porque antes, queridos compañeros, tenemos una conducta humana. ¿Quién duda acaso de la coherencia y el respeto que obtuvo la Revolución Oriental, Artigas y la provincia oriental, cuando establecieron un proyecto político de país? ¿Está tan lejos aquellas ideas con las de hoy? Estamos convencidos que estas ideas deben estar más presentes que nunca y debemos de reconstruirlas históricamente. Queremos destacar aquí tres principios fundamentales de ese proyecto para reflexionar y que los mismos tienen esa vigencia histórica, como lo han sido las instrucciones del año 13. ¿Qué decía? La independencia, la vigencia del principio de defensa de la soberanía y el derecho a la autodeterminación de nuestro Estado-Nación exige una acción permanente de todos los ciudadanos y especialmente de quienes han asumido la responsabilidad de conducir los destinos del país. La República es el respeto a la independencia de los poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, así como la preservación de la democracia representativa, pluripartidaria y participativa. Resulta esencial para nuestra convivencia republicana prestigio del Parlamento y garantía de todos los derechos de los ciudadanos. La Federación también hablaba en las instrucciones. En un mundo globalizado adquiere particular importancia la defensa de nuestra cultura y valores, muchos de ellos compartidos con los hermanos latinoamericanos. Por esta razón, creemos imprescindible profundizar los lazos regionales, sean estos en el plano económico, social y cultural, para lo cual impulsaremos estrechar los vínculos mediante los organismos existentes, como lo son el Mercosur y la UNASUR. Una región rica como la nuestra debe establecer por sí misma los caminos para un desarrollo sustentable que atienda todas las asimetrías que tiene. Apostamos a la construcción de un modelo de desarrollo integral y multidimensional, donde el crecimiento económico y el desarrollo tecnológico contemple siempre el desarrollo social y cultural, la sustentabilidad y el respeto también por la biodiversidad. Los invito, queridos colegas, a dar todo el esfuerzo que esté a vuestro alcance y a comprometerse para que los pilares fundamentales de nuestra democracia sean sostenidos, primero con honestidad intelectual de cada uno de los aquí presentes, respetando siempre que nuestro primer compromiso es con el pueblo. Desde nuestra visión de la política, permítanme realizar dos precisiones. Cuando decimos pueblo, nos referimos a todos los uruguayos, sin importar sus preferencias partidarias. Y dentro de nuestro concepto de pueblo, nuestra prioridad estará centrada en la erradicación de la pobreza para que todos los uruguayos cuenten con igualdad de oportunidades. Es así que hace aproximadamente 200 años, Artigas redactaba el reglamento de tierras para poblar la campaña y distribuir justicia entre los orientales. Ha sido demasiado el tiempo que hemos esperado para que realmente se pudiera cumplir con aquellos principios. En ese lapso, existieron intentos que buscaban beneficiar a colonos y, sin embargo, estas políticas fueron desvirtuadas, favoreciéndose algunos que tenían poco de colonos y muchos de utilitarios de los bienes públicos. La tierra es un fin estratégico, no solo es para quien la trabaje, sino también para que vivan nuestros hijos del campo. No dudaremos en discutir la legislación para la entrega de más tierras ociosas del Estado. En estos últimos 5 años se incorporaron 43.000 hectáreas para el Instituto de Colonización y se prevén incorporar 250.000 más en los próximos tiempos. Debieron de pasar más de 60 años para corregir estas injusticias sin que la tierra del Estado pasara a dicho instituto, postergando a quienes deseaban acceder a la misma para poder trabajarla y vivir. Debemos de continuar todos como principio de nación que esta deuda histórica generada desde la época de Artigas comience a desaparecer. Y vaya si tenemos que cumplir otro mandato en toda esta etapa, que no puede ser más una deuda social, si no juntamos todas nuestras fuerzas para que el conocimiento no sea cosa de unos pocos y la nación no se vea comprometida. Es el acceso al saber y al conocimiento debe de ser democratizado. Los menos privilegiados y los más pobres deben de tener oportunidades de acceder al conocimiento. Allí radica el capital más importante de todo ser humano y del país.